Titular de Lipros, Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, perdón, esto de las de Movistar no anduvo tan bien como yo esperaba.
Bueno, o menos como el sistema ayer de Lipros.
Sí, exactamente. El problema que tenemos con los sistemas, de nuestros sistemas integrados, es primero que se están incorporando nuevos sistemas, pero esos no afectan, digamos, al funcionamiento, y después que tenemos todos nuestros sistemas interconectados. Puede ser que nuestros sistemas fallen, como los sistemas informáticos de todo el país, o que la interconectividad falle, como ocurrió en el día de ayer. Nuestros problemas son cotidianos en este proceso de ir incorporando nueva tecnología. Lo de ayer fue insalvable en el momento que ocurrió. En el transcurso del día se solucionó y ya después pudimos cargar todos los trámites que habían quedado pendientes, se cargaron en el transcurso del día. Los que no pudieron atenderse se están atendiendo en el día de hoy la jornada. Todo lo que fue urgencia se atendió. Y en cuanto al sistema que cambiamos, quiero explicarles que nosotros estábamos con el sistema de Galvo, que era un sistema, digamos, que teníamos nuestra base de datos, y el Galvo era un sistema que tenía la gobernanza el Colegio de Farmacéuticos. O sea que el Colegio Farmacéutico había contratado ese servicio y lo tenía. Entonces nosotros tenemos este servicio de mis validaciones que responde, digamos, a Lipros. La gobernanza de ese sistema está sobre Lipros.
Claro, esto es parte de lo que cambió a raíz de las irregularidades que ocurrieron con el Colegio de Farmacéuticos, ¿no?
Hace varios años ya hubo irregularidades. En este caso lo que fue un proceso de ir incorporando progresivamente sistemas que sobre el cual el libro tenga influencia directa, que es lo que uno buscaría en definitiva en cada parte de lo que llamamos gobernanza de un sistema. Este sistema de mis validaciones no es lo mejor, no es lo perfecto, pero es lo que tenemos, digamos, como sistema hoy vigente y que funciona. Y que está enlazado con la aplicación de la receta electrónica que el Lipro siempre tuvo, que es la aplicación que utilizamos todos para intercomunicarnos. En el caso, de los crónicos que no habían hecho todo el trámite hace tiempo, que no hacían el trámite, nosotros veníamos pidiendo en los últimos 2 años que se volvieran a reactualizar en el padrón, lo que le decíamos, vaya a su médico, reactualice su tratamiento y vuelva a presentar los papeles para la clonicidad, entre los cuales me cuento. Yo soy uno de ellos. Uh-huh. No lo presenté, lo presenté recién, después que me tocó pagar 2 veces el 20%. Se me pasó, no fui a mi médico, tenía todos los estudios hechos, pero se me tardé 2 meses en hacer los estudios. Lo que ocurrió fue que al pasar el padrón nuestro, el original, no el que estaba en el sistema Galvo, el original, no estar el crónico registrado, al ir a cargarse el sistema Mi Validación y como sistema nuevo, fue una ausencia de esos crónicos dentro del nuevo sistema. Entonces, aquel que no había hecho los trámites en los últimos 4 años, me conté con gente que hacía 5 años que no renovaba su cronicidad, su estado de cronicidad, o había actualizado su estado, y hubo gente que sí lo actualizó porque era necesario, porque había cambiado su estado patológico, pero si no, el que tenía hace 4 o 5 años, después de la pandemia, no lo actualizó.
Eso.
Y creyó, se confió que estaba en el sistema crónico.
Claro.
Y había que renovarlo, claro.
Bueno, pero ¿tienen que seguir renovándolo o no? Porque es como también
desgastante. No, se renueva una vez al año.
Una vez al año, bueno, igual es un montón una vez al año.
Claro, Alejandro. A ver, pero
que es un montón. Cuando uno es paciente crónico, cuando tenés problemas de tiroides, por ejemplo, ¿no?
Mi esposa.
Todos los años está renovando eso, cuando es algo que es obvio que no va a cambiar, porque quedás atado a la medicación de por vida, porque hay que renovar esas cuestiones que son crónicas, hay que renovarlas una vez al año.
Por ejemplo, si vos tenés un Hashimoto, tenés una enfermedad tiroidea de anticuerpos, hay que ver qué nivel, si tu nivel de anticuerpos se mantuvieron, o si tuviste alguna otra agregada, o si tu TSH o la T4 te
claro.
la corrigieron o no.
Está
o
bien.
Con la TSH la corregís, pero tenés que hacer un análisis, y en ese análisis la médica puede llegar o no a corregir tu dosis de T4 de levotiroxina o agregarle una tiroidotironina o no.
Bueno, pero
o
sea, si hay cambios, se informa cuando hay cambios.
Se informa cuando hay cambios. Perfecto, pero si no, seguís tu médica cuando la vas a ver, porque calculo que cuando vas a llevar la prescripción, que la hacen todos los meses, en algún momento tenés encuentro con tu médica, porque si no, es como que deja el papelito y claro. mañana pasas a buscarla. En algún momento la tiene que haber un encuentro real y decís,
está bien, pero digo, eso igual es un trámite más para la persona que está con la situación, digamos, pero bueno, está bien, son cuestiones.
Bueno, pero ponele que un año te parezca que la escalonemos por patologías crónicas, pero una diabetes, una hipertensión arterial como la mía, viste, o sea, tengo que corregir, he corregido los valores 3 veces en los últimos 6 meses. Entiendo que es por mi cuestión laboral, pero lo que digo es natural que en alguno de esos encuentros que vos haces para prescribir la receta, tengas que hacerte toda una serie de estudios para ver cómo va tu patología. No todas las patologías crónicas son iguales.
Está bien.
Y tenés las que están cubiertas al 100%, que con esas no tenemos ningún tipo de problema, y tenemos las otras coberturas que nosotros cubrimos un porcentaje que va de... Lo que nosotros cubrimos es un promedio desde lo genérico hasta la máxima categoría. Si lo vamos corriendo, lo corrimos 20% en los últimos 2 meses.
¿Qué significa lo corrimos 20%, Alejandro? Que
aumentamos el 20%.
¿Aumentaron el 20% de cobertura?
El 20% de cobertura.
Porque el caso que nos mencionaba la vecina recién era al revés, que le quitaron cobertura.
Bueno, no, lo que quiero decirte es que nosotros aumentamos el 20% ese límite, esa línea, ¿sí?, de promedio. Cuando fuimos a ver este mes, nosotros la facturación del mes de julio fue de 490 millones, casi 500 millones de pesos de facturación de farmacia ambulatoria para todos los afiliados a Lipros. En el mes de agosto, te doy la noticia, fue de 780 millones.
Es un montón. ¿Qué significa eso? Que aumentó considerablemente.
Que el aumento de los PVP, que el precio del venta al público aumentó en el Kairos altísimo. Que nosotros acompañamos con un 20 que creímos que estaba bien para esos 2 últimos meses, y eso desdibujó nuestro aumento de cobertura. Lo que te quiero decir es, nosotros aumentamos la cobertura, eso se ve reflejado en el mayor ingreso que tenemos, la mayor facturación del Colegio Farmacéutico, pero se ve que en el bolsillo el copago aumentó también, porque los medicamentos aumentaron por encima de ese aumento de cobertura. Esto es lo que te quiero explicar. Lo que te quiero explicar es que mientras muchas cosas van por una escalera, otras van por un ascensor.
¿Y cómo se salva esa deuda, Alejandro? Porque hay un desfasaje importante ahí.
¿Cómo se salva? Nosotros estamos tratando de luchar para que ingresen como mínimo los recursos que están previstos en el refiere a la deuda del IPRO. Estamos tratando de que que las negociaciones aumenten las sumas en blanco, aumenten los ingresos y que como mínimo nos entre lo que corresponde al periodo del mes, ¿no? Uh-huh. Vos pensás que nosotros tenemos 2.000 y algo de millones de pesos de ingresos por mes, cuando 700 millones se van a ir en farmacia ambulatoria. Y vos escuchás que decís que esas 96.000 recetas están poco cubiertas. Yo te digo, mirá la cobertura que tenemos.
Claro.
O sea, viste que...
El problema es la cuestión de fondo, digamos, que tiene que ver con, no sé si decirlo así directamente, pero entiendo que es así, con el negocio farmacéutico de las grandes multinacionales que fijan los precios, o las grandes empresas que fijan los precios, pero en lo concreto, en la realidad de las personas con las que nosotros estamos en contacto y de nosotros mismos, es que nos vemos perjudicados, cuando en realidad el IPRO se está pagando más.
Sí, a ver, el IPRO está pagando más. Nosotros estamos dedicando cada vez más presupuesto a lo que es medicación ambulatoria y prótesis y ortesis. Yo te digo que hoy no tenemos valores de referencia, no nos cotizan prótesis y ortesis implantables. O sea, cosas que estaban valuadas en 700.000 pesos, 800.000 pesos, y están alrededor de 3 millones. O sea, lo que está pasando hoy en el país es que no solo que nosotros estamos con un límite ya presupuestado de nuestros ingresos, sino que además la macro se está yendo por un camino muy, muy difícil de recorrer para aquellos que estamos tratando de priorizar las patologías más crónicas, las situaciones de urgencia. Entonces, si vos ves que por ahí en lo ambulatorio se nos está yendo, es porque estamos priorizando, dedicando recursos a lo que es más crónico, haciendo un triage, llamarlo así, sanitario, de ir priorizando todas las patologías que hoy podemos pagarlo mucho más caro si se nos desbanda. Y entiendo que estamos atrás de eso. Y mi miedo es qué va a pasar después de octubre.
Ay, Dios. Alejandro, ¿y qué debe proyectar una persona como la vecina que nos contaba que del 70% de cobertura
vamos ahora a corregir menos de vuelta? Ahora este mes vamos a volver a corregirlo, pero vos calculá que yo te digo, nosotros vamos a corregir en ese 20%, es como cuando vos me decís, bueno, corrijamos los valores de la consulta, está mal, pagar 1.500 pesos, 1.800 pesos la consulta es malo, tendríamos que estar pagando lo que paga Formosa, 3.000 pesos. Bueno, sobre 100.000 consultas, son 180 millones de pesos más de por mes, de dinero que tengo que destinar a la consulta. Todo eso implica un egreso que vos lo tenés que sacar de algún lado. Y si vos tenés un monto fijo de donde estás sacando, todo esto va cambiando el escenario. O sea, el ingreso del IPRO no crece al ritmo que está creciendo hoy la macro y la micro.
Recordemos cuáles son las vías de ingreso del IPRO y, por favor, repasemos el tema de la deuda, Alejandro.
Aportes y contribuciones, que son el aporte que hace la provincia y las contribuciones que hacen, digamos, cada empleado. Y además lo que implica más o menos unos IANSES, es también el aporte completo que hace el jubilado, que es entero, él hace su 5,5%, que es un punto más que aporta el activo. Y tenemos lo que se llama aportes extras, que digamos están un poquitito, por distintos problemas económicos, los aportes extras están disminuidos en estos últimos meses. Pero nosotros recibimos eso, los aportes y contribuciones que vienen de los empleados, que vienen por los descuentos de nuestros afiliados, que son empleados de Tacal.
¿El mayor ingreso por dónde entra?
Digamos, UNTER 1844, te lo puedo discriminar, e incluso si querés, es de público conocimiento, están en la página, pero alrededor de... Nosotros tenemos los que más contribuyen, los que tienen, digamos, cifras digamos, menos blanqueadas, son 1844, 1904 y el UNTER. UNTER, me estoy refiriendo a todo docente, ¿no?
Docente,
todo
ministerio, claro.
Quería decir educación. Y después le siguen los organismos que tienen mayores contribuciones por per cápita, pero que representan menos peso, que son justicia, legislativo, claro. Municipal. Municipal, el municipio de la coparticipación representa un 14, un 18%, sobre esos 2.100, 2.200 millones de pesos que entran por mes. Pero quiero que vos compares eso con lo que yo te estaba diciendo de farmacia ambulatoria, 700 millones.
Okay. Es imposible, digamos, no hay forma. Claro. De...
Solo suspiros quedan.
Pero por eso es interesante cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de sanitarismo en el país. Y es muy importante saber que nosotros necesitamos encontrarle una salida a esto pronto, todo el sistema, porque está tan fragmentado y segmentado que así se va a hacer insostenible en el tiempo. No solo para las obras sociales provinciales. Hoy está ocurriendo con las prepagas. No sé si vos estás escuchando que de la cartilla están huyendo los profesionales. Entonces todos estamos pensando, bueno, este país se tiene que estabilizar. O sea, lo que necesitamos es alguien que diga, bueno, cortamos acá y tenemos un punto de referencia. Podemos planificar a 45 días, 90 días. Eso nos va a permitir por lo menos saber priorizar. Pero hoy la priorización es lo que vos ves desde el gasto diario, de estar trabajando en la diaria, de ir día a día solucionando problemas que vos tendrías que tener previsto, con un sistema de compra que es antiguo todavía. Tenemos que renovar el sistema de compra, tenemos que rejuvenecerlo,
¿Por qué no se genera este debate? ¿Es tan complejo cambiar el sistema? Nos quedan dos minutos, un minutito nada más, Alejandro.
Sí, porque hay una serie de leyes que lo condicionan. Hay que cambiar leyes para hacer eso. Entonces eso forma parte del cambio general.
Y ahí están, ahí entramos en el embudo y en la tensión política entre que no se ponen de acuerdo y lo que diga uno se va a terminar peleando con el otro y no llegamos a leyes que nos permitan salir del problema.
Lo interesante sería que nos sentáramos a hablar, sería buenísimo. Claro. Que invitáramos a los técnicos que opinaran, entonces todo sería mucho más fácil.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes y perdonen el corte.
Hasta la próxima. Gracias. Alejandro Marenco, titular del IPROS, hablándonos.